La prédica de hoy se titula Dignos de doble honor. Dignos de doble honor, 7 de julio de 2019. Muy bien, Primera de Timoteo, capítulo 5. El liderazgo de una iglesia local no ha estado exento de problemas. Ha habido adulterio, ha habido avaricia, abuso, inmoralidad. Son solo algunos de ellos. Y de muchos de nosotros son conocidos casos que se han dado en iglesias de diferentes denominaciones. Por lo anterior, una iglesia local requiere de hombres maduros en la fe, con un alto estándar de santidad y moral. Y si el liderazgo tiene un alto estándar de santidad y moral, la iglesia también tendrá un alto estándar de santidad y moral. Caso contrario, sería difícil. Y esa es una de las principales fallas de muchas iglesias locales, y nuestra iglesia no está exento de que eso pudiera ocurrir. Debemos cuidarnos. Esos aspectos son necesarios para garantizar el buen testimonio de la iglesia local ante un mundo impío. El mundo es hostil hacia la iglesia. Ya hemos comentado, usted háblele de Cristo como único y exclusivo camino a la salvación. Hable de la doctrina de Cristo, de la palabra de Cristo en todos los aspectos que tienen que ver con las diferentes situaciones que ocurren en el mundo, y entonces la hostilidad vendrá a su vida. Un mundo impío. Y entonces, para mantener ese nivel alto de piedad, de santidad, de moral, en el liderazgo y en la iglesia, liderazgo como modelo hacia la iglesia local, pues se requiere fidelidad a la palabra de Dios, tal cual. Y eso también demanda esfuerzo y dedicación. Dios reconoce el esfuerzo de los líderes o ancianos fieles de una iglesia local como dignos de doble honor. En la sección que tenemos hoy ante nosotros, aprenderemos tres aspectos acerca del liderazgo de ancianos que abonan, por un lado, a mantener un alto estándar de santidad y de moral, y por el otro, a afirmar la convicción que la iglesia local también debe tener acerca de ellos como dignos de doble honor. En otras palabras, si el liderazgo de una iglesia es digno de doble honor y Dios así lo reconoce, la iglesia local también lo debería reconocer. Bien. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 5, del versículo 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho este día en nosotros. Señor, te pedimos que sigas obrando a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de este pasaje, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos para que las convicciones bíblicas sean afirmadas en cada uno de nosotros. Oramos para que esas convicciones que son afirmadas también sean practicadas por cada uno de nosotros y que de esa manera, Señor, tu nombre sea dado a conocer, tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, recuerden que todo el capítulo 5 que hemos venido predicando ha establecido las relaciones dentro de la iglesia. Y yo espero que hasta ahora la iglesia tenga un concepto claro de lo que es una verdadera iglesia, ¿verdad? Que está compuesta por ancianos, capítulo 3, por diáconos, capítulo 3, y por las ovejas. Tres tipos de personas: ancianos, diáconos y ovejas. Bien. Y entonces, en el capítulo 5, Pablo ha establecido cómo deben ser las relaciones entre ellos, ¿verdad? Hemos hablado de los ancianos en el capítulo, versículo 1 del capítulo 5. Ancianos se refiere en esa sección a las personas de edad mayor, ancianas, mujeres, mujeres jóvenes, hombres jóvenes. ¿Cómo debe ser la relación? ¿Cómo deben ser tratados? ¿Cómo la iglesia los debe tratar? Y ahora toca a los ancianos. Y aquí a los ancianos se refiere a las personas que presiden, o sea, al liderazgo de una iglesia. Entonces, lo que está encargando Pablo a Timoteo es que la iglesia vea, se afirme en la convicción de cómo debe ser tratado el liderazgo, cómo lo debe ver la iglesia, como Dios lo ve, nada más ni nada menos. Entonces, aquí, analizando este pasaje, saltan tres aspectos a la vista de manera muy sencilla, muy fácil. Del versículo 17 al versículo 18 es honrar. Del versículo 19 al versículo 21 es cuidar. Y del versículo 22 al versículo 25 es elegir. La iglesia, Pablo le encarga a Timoteo de honrar, cuidar y elegir al grupo de ancianos, a los que van a liderar la iglesia. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay ninguna evidencia de que una sola persona sea encargada de una iglesia local. Siempre se refiere a una pluralidad de ancianos. Y si nos ponemos a pensar en la sabiduría de Dios, eso es lo mejor que puede ocurrir, porque se cuidan unos a otros. Es más fácil. Bien, entonces la iglesia debe honrar, cuidar y elegir. Versículo 17 y versículo 18. Honrar. Dice el versículo 17: los ancianos que gobiernan bien, y les comentaba que esta palabra aquí de ancianos se refiere al liderazgo, porque Pablo utiliza la misma palabra en Romanos 12, 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, este es un anciano, el que preside con solicitud. Utiliza la misma palabra en 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, establece el rol, pues, de una persona que está en un liderazgo, ya sea en la iglesia o en la familia. En este caso se refiere a los que presiden en la iglesia, en el contexto, ¿sí? Entonces, los ancianos que gobiernan bien. Y gobernar bien se refiere a tener una capacidad probada para el liderazgo. Cuando revisamos el capítulo 3, dice a los ancianos que gobiernan bien su casa, ¿verdad? Es una prueba para la persona que anhela obispado, que anhela ese deseo que Dios pone en su corazón de estar en el liderazgo. Es probado en su familia, es probado en otras áreas, que gobierna bien. Y aquí, a como está escrito el pasaje, el versículo, se infiere que hay personas que ya están gobernando en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo le está indicando a Timoteo cómo debe de organizar bien, bíblicamente, ese liderazgo. Y es lo que hemos aprendido a lo largo de toda la carta de primera de Timoteo. Pablo está como haciendo, ¿verdad?, ¿qué palabra pudiera utilizar? Barriendo con lo que no debe ser y acomodando lo que debe ser. Y en este caso, los ancianos. Bien. Y entonces, los ancianos o líderes de la iglesia que gobiernan bien deben ser tenidos como dignos de doble honor. Bueno, la palabra dignos implica el considerar en el pensamiento, pues, el tener esa convicción de los miembros de la iglesia de apreciar, estimar a un líder de su iglesia. Y la palabra honor también se utiliza para describir alabanza, aprecio o precio en el sentido económico, en el sentido de una compensación. Entonces, lo que Pablo está indicando a Timoteo para que enseñe a su iglesia es que los ancianos, líderes de una iglesia que están gobernando bien, se implica que lo deben hacer bien, que ya están gobernando, sean altamente reconocidos. Pero no solamente reconocidos en aprecio y en honra, sino también reconocidos con una remuneración económica. Y aquí es donde saltan luego, ¿verdad?, las aristas. Por todo lo que hemos conocido, por todo lo que ha sucedido en algunas iglesias. Bien, pero la Biblia lo manda, Dios lo manda, el pasaje lo demanda, ¿verdad? Reconocidos en honra y remunerados económicamente. Muy bien. Ahora, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo puedo yo reconocer a alguien con un doble honor? ¿Verdad? Si usted se pone a pensar, ¿cómo puedo reconocer al liderazgo de mi iglesia dándole doble honor en la práctica? ¿Verdad? Pues ya cuando menos respetándolos, ¿no? Y pagándoles también. Doble honor. Entonces habla Pablo, no está haciendo énfasis en la remuneración económica, aunque lo implica, ¿verdad? No está haciendo énfasis en eso. Quiere sembrar la convicción en el corazón de las ovejas de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Gracia y Paz, la manera apropiada como se deben ver al liderazgo de la iglesia, porque son servidores de Dios y a Dios le van a dar cuentas. Y pareciera que no ahorita, pero sí, le vamos a dar cuentas, ¿verdad? Entonces, al liderazgo le va a corresponder dar cuentas y a las ovejas les corresponde darles el doble honor, sembrar esa convicción en su corazón de la importancia de lo que ellos hacen, de lo que el liderazgo hace. Eso es lo que quiere sembrar Pablo en su corazón, que nazca eso en su corazón, que nadie lo obligue a reconocer a nadie, sino que en su propio corazón, cuando ve el esfuerzo de liderazgo, ¿verdad?, por prepararse, por enseñar, por predicar, por guiar, por alimentar, nazca ese deseo de agradecimiento. Así como lo debería de ser de un hijo a un padre. ¿Sí? Nace del corazón. El simple hecho de que haya comida en su casa es que no conoces a mi papá ni a mi mamá. Bueno, tendrán sus defectos como todos los tenemos. Pero deben hacer un agradecimiento por ese simple hecho. Y entonces Dios es lo que quiere, sembrar esa convicción a través de Pablo en Timoteo y en la iglesia. Ese reconocimiento, ese merecimiento a los ancianos que gobiernan bien. Y hace una distinción, dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Por aquí hay que tener cuidado de no distinguir porque haya dos clases de ancianos. Los ancianos todos tienen el mismo valor ante Dios y lo tienen ante una iglesia local. Simplemente es que hay un grupo de ancianos que se dedica más a la predicación y a la enseñanza, y el resto se dedica a otras cosas que son necesarias también para la función del anciano. No sé, a lo mejor la consejería, a lo mejor enseñar en los grupos de estudio bíblico entre semana o en la escuela dominical, ¿verdad? Entonces hay funciones diferentes. Pero Pablo aquí lo que está haciendo es tratar de reconocer, digamos, particularmente a los que se esfuerzan en predicar y en enseñar. Porque aquí la palabra trabajo se refiere no al trabajo en horas, sino al esfuerzo que demanda el prepararse para predicar y enseñar. Y entonces, los que lo hemos hecho, pues sabemos lo que eso implica, pero el que lo hace cada domingo, sabemos todavía lo que implica doblemente, porque es cada semana, cada semana, cada semana, cada semana, y eso demanda mucho esfuerzo. Entonces, lo que quiere Pablo es que se reconozca ese esfuerzo de ese liderazgo, principalmente los que dedican a predicar y enseñar. Bien. Así como las viudas deben ser honradas, mayormente las viudas verdaderas, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de eso. Bueno, los ancianos deben ser honrados, particularmente los que enseñan y predican. Ahora, los que enseñan y predican tampoco está diciendo que tiene que tener doble paga, ¿verdad? Hay que aclarar eso en un momento dado. No, no, no es así. Entonces, si Dios recompensa el esfuerzo, porque aquí está escrito, dignos de doble honor, Dios recompensa el esfuerzo de los ancianos, la iglesia debería tener la misma convicción. Si Dios la tiene, la enseña, la iglesia debe afirmarse en esa convicción. Entonces, obviamente, los ancianos que trabajan con diligencia, ¿verdad?, que buscan la excelencia, porque eso lleva tiempo en lo que hacen, bueno, pues deben ser dignos de reconocimiento. Algo que sale del corazón por lo que está haciendo. Esa convicción debe ser formada en la ovejita, en cada uno de nosotros. Bien. Los que enseñan el jueves, los que enseñan el viernes, los que enseñan el miércoles, deben ser dignos de reconocimiento, de respeto, de admiración, porque es la manera como nosotros reconocemos su esfuerzo para prepararse, que créanme que requiere esfuerzo, más o menos, pero requiere esfuerzo. Muy bien, entonces, versículo 18, y aquí es donde viene la afirmación de la compensación, en este caso económica. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su Señor. Y entonces, Pablo está invocando un principio escritural para afirmar lo del versículo 17 en cuanto a la compensación de aspecto económico. Y está citando a Deuteronomio 25:4, que dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y entonces esto habla de que cuando en el pueblo judío, pues, iban pasando por el campo para cosechar, llevaban a los bueyes para arar o para lo que los usaran, y los bueyes iban y comían lo que se encontraban en su camino en ese campo. Y entonces, si alguien le ponía un bozal, pues el buey no iba a poder comer, ¿verdad? Y entonces, si no come, ¿qué le pasa? Pues lo menos es que enflaque, ¿verdad? Pues corre riesgo de muerte a final de cuentas. Entonces, está citando un principio y se apoya en este pasaje. También Pablo lo utiliza en 1 Corintios 9:9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembráremos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¿Verdad? Entonces, aquí el principio es que el fruto debe venir de la labor que hace una persona o un animal, en este caso el buey que ara, ¿verdad? También utiliza para apoyar este principio en el versículo 18b, y digno es el obrero de su salario, y cita palabras textuales de Jesús, prácticamente textuales, nomás que le agrega una i, ¿verdad? Y digno es el obrero de su salario, para reforzar su punto. Entonces, dice Lucas 10:7, palabras de Jesús, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. En pocas palabras, la persona que predica el evangelio, que viva del evangelio. Bien. Entonces, ese es el principio, es el fruto viene de la labor. Es decir, el sustento del buey es el fruto de su labor, lo que come cuando va trillando. Si le pone bozal, pues no va a comer. Entonces, aquí el principio es muy explícito. El buey se alimenta en su trabajo, cuando va trabajando, va comiendo ahí la semilla. El sustento de un anciano entonces debe ser también el fruto de su labor. Entonces, un principio explícito se hace implícito ahora, como lo está citando Pablo. Le está diciendo a Timoteo para que lo diga a la iglesia. Cito a MacArthur. Con la segunda cita, o sea, el obrero es digno de su salario, Pablo sube el nivel de un animal a un siervo. La Biblia insiste en que los siervos deben de recibir un pago. Rechazar el sustento a los que proveen alimento espiritual no es justo. Y es algo despiadado como amordazar a un animal o negarse a pagar a un hombre contratado. Entonces, imagínense que usted lo contraten, llega el mes o la quincena o la semana y mi pago, no, pues no hay pago. ¿Cómo que no hay pago? No, no hay pago. ¿Qué haría? ¿Verdad? Entonces, a ese nivel lo pone el pastor John MacArthur. ¿Sí? Entonces, Pablo, a través de Timoteo, debe sembrar la convicción en las ovejas de la iglesia, pues, que el liderazgo de una iglesia es digno de una compensación económica. ¿Qué cuánto, qué cómo? Esa es otra historia. Pero el principio ahí está. Entonces, ahí se requiere mucha sabiduría para establecer cuánto y cada cuánto. Entonces, ahí entran otras cosas en juego, ¿no? Pero el principio es claro. Honra personal y honra a través de una compensación económica. Y bueno, cuando se habla de dinero, pues las antenitas luego, ¿qué antenitas? Los satélites que cada uno tenemos luego se ponen en guardia, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque hemos visto tantas cosas, hemos conocido tantas cosas, ¿verdad? Y la palabra misma dice, ¿verdad? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y donde hay dinero, puede haber problemas. No digo que siempre los haya, pero puede haber problemas. Pero el problema no es el dinero. El dinero es neutro moralmente, sino el amor al dinero. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Pero el principio, ¿verdad? El pecado del hombre no elimina el principio. Y esto también debe ser claro. El obrero es digno de su salario. Bien, entonces, los líderes de la iglesia, los ancianos, merecen ser honrados tanto en su trato como económicamente por su iglesia local. Sobre todo aquellos que se esfuerzan permanentemente en predicar y enseñar. El duro esfuerzo es reconocido por Dios, como ya comentamos, y debe ser también reconocido por la iglesia. Y entonces una buena relación entre liderazgo y la iglesia incluye estos aspectos, Y estos aspectos deben de ser bien claros. Versículo 19 al 21, el segundo aspecto de la iglesia es cuidar. Cuidar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Reitero, aquí anciano se refiere al liderazgo de la iglesia. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Bueno, hay que cuidar al liderazgo. Es un encargo de Pablo a Timoteo y de Timoteo a la iglesia. Cuidar al liderazgo. Y cuidar implica, por un lado, proteger, pero también, por otro lado, disciplinar. Vean. ¿Recuerdan que hemos hablado de disciplina? Bueno, ¿y al liderazgo cuándo le toca? Ah, bueno, pues ya llegamos aquí. Tranquilos, está bien. No se preocupen. Es parejo el asunto, ¿verdad? Entonces, aquí está. Ahora Pablo pasa al aspecto del cuidado de un anciano, más específicamente con relación cuando viene una acusación. Y bueno, pues, de todos es conocido, ¿verdad?, de que las posiciones de liderazgo son una de las posiciones más expuestas al escrutinio, si no es que la más expuesta. Más tentadas a ser difamados, acusados, con razón o sin razón. El punto es que está expuesto uno al escrutinio de todos. Y así como a veces se nos hace fácil hablar mal de nuestros líderes políticos, con razón o sin razón, ¿verdad? Juzgarlos, criticarlos, acusarlos por su posición de liderazgo. El liderazgo de la iglesia también puede ser fácil que sea sujeto de ello. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, Pablo está tratando de sembrar esa convicción. ¿Cómo debemos ver al liderazgo? Romanos 13 dice que debemos respetar a nuestras autoridades, porque son autoridades de Dios. Entonces, en nuestro corazón debería ser el mismo sentir. Aunque a veces es difícil, ¿verdad? Y a veces muy difícil. Pero debemos honrarlas. Debemos respetarlas. Y así como a las autoridades civiles, también es una convicción a las autoridades de una iglesia local. Entonces, que Dios nos ayude. Entonces, contra un anciano no admitas acusación. ¿Bien? Viene alguien con una acusación contra un líder. Y el asunto es que a veces la acusación ni siquiera va y busca al líder. La acusación se hace entre uno y otro. O sea, chisme, rumor, falsa noticia tal vez, no lo sé. Creo que todos hemos sido víctimas de eso. Algunos a lo mejor lo somos ahora, no lo sé. Pero normalmente no viene la persona directamente con el líder, ¿verdad? Que eso cuesta. Pero no debe ser, hermanos. Entonces, cuando alguien viene con una acusación que es falsa, lo que hay que hacer, dice, deséchala. No admitas, quiere decir, ni siquiera la consideres en tu pensamiento y la guardes. Deséchala inmediatamente. Pero a veces se siembra duda y queda la duda, ¿verdad? Porque no sé si en política o en el mundo hay un dicho que dice, difama que algo queda, ¿verdad? Y entonces, ¿no debe ser así? Dice Pablo, no, Timoteo, no debe ser así. Hay una acusación falsa, deséchala inmediatamente, ni la consideres, ni la guardes, ni en tu pensamiento, ni en tu corazón. Y esa es la manera de proteger el liderazgo de la iglesia. Las ovejas tienen la obligación de proteger el liderazgo de la iglesia parando rumores. Porque rumores son rumores, ¿verdad? A menos que tenga la evidencia contundente en su mano, entonces la cosa es diferente. ¿Sí? Pero nos cuesta también a veces eso, ¿no? Paramos los oídos, a ver, cuéntame más. ¿De veras? ¿Sí? Sí, hermanos, hay que admitirlo, pues somos pecadores. Pero es por eso precisamente de sembrar esta convicción, ¿verdad? Cuidado lo que se habla contra los ancianos. Cuidado. Y no primariamente contra los ancianos, porque Dios toma muy en serio acusaciones falsas contra el liderazgo de su iglesia. Muy en serio. Entonces, no hay pruebas contundentes, hay que desecharlo y no prestarse a nada que pueda atentar contra la reputación del liderazgo de la iglesia, porque se atenta a su vez contra la reputación de la iglesia misma. Y el mundo está esperando eso. El mundo hostil está esperando eso. Ahora, una persona que le quise compartir con esto que pasó de la luz del mundo, que yo creo que en iglesia esa, como lo define la Biblia, ¿verdad? El mundo lo toma de pretexto y agarra parejo contra toda la iglesia, incluyendo la iglesia verdadera de Cristo. Entonces, cualquier cosa está esperando, hermanos. Y por eso tenemos que ser nosotros también más sabios, más prudentes, ¿verdad? Para cuidar la reputación de la iglesia, porque finalmente lo que se afecta es la reputación ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que se afecta. Al final no importamos nosotros. Es la reputación de Cristo lo que se afecta. Y esos hombres van a dar cuentas. Pero nosotros tenemos la obligación de cuidar, desechar todo lo que sea falso, nada sustentado, rumores, quejas. Si usted tiene una queja contra un líder, vaya directamente con ese líder, se vale. Vaya y dígale. Y el líder tiene que tener la humildad también para, a ver, cuéntame pues, ¿cuál es tu queja? ¿Verdad? Y solventar la situación y gloria a Dios. Muy bien, ¿qué sucede en el caso contrario? La acusación es verdadera. Dice aquí el versículo 19. Si no, es un adversativo, con dos o tres testigos. Entonces también establece un principio que viene desde el Antiguo Testamento, donde ninguna acusación era válida a menos que hubiera dos testigos contundentes que pudieran dar o avalar el hecho que se le está imputando a una persona. Y en este caso Pablo lo trae y lo aplica también para las acusaciones de liderazgo, que también abarca cualquier acusación a cualquier oveja de la iglesia. Pero aquí estamos hablando directamente del liderazgo de la iglesia. ¿Bien? Entonces, sino con dos o tres testigos implica que puede haber pruebas contundentes, que es verdad el hecho que se relata. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues hay que hacer una investigación. No nombrar una comisión especial, no, una investigación sencilla. A ver, vamos a ver con los testigos. Concuerdan los relatos, ¿verdad? Y al final, bueno, se concluye que es cierta la acusación. Dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, dice el versículo 20, repréndelos delante de todos. A eso puede llegar. ¿Sí? Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y es el principio que trae Pablo para aplicarlo al liderazgo. Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Verdad? El capítulo de la disciplina eclesiástica, pues Mateo 18. ¿Sí? Y Pablo entonces trae esos principios para aplicarlos a las situaciones en las cuales hay problemas en el liderazgo. ¿Qué problemas? A los que persisten en pecar. O sea, cuando hay un pecado. ¿Sí? Aquí se traduce como persisten en pecar por el modo como está escrito, pues, pero básicamente es que hay pecado en alguien que está demostrado, en un líder. Y eso es una tragedia para una iglesia. Ahora, no está hablando de que, ay, híjole, es que me peleé con mi compañero anciano y bueno, ya le pedí perdón. Bueno, ok. Se arreglaron entre los dos, está bien. Está hablando de cosas fuertes, ¿verdad? De cosas serias. ¿Sí? No dice Pablo aquí a Timoteo específicamente qué tipo de pecados. Bueno, una guía se infiere que es pecados que atentan contra las características de un anciano de 1 de Timoteo capítulo 3, que ya vimos. Esa es una guía. Pero puede ser un pecado de adulterio, de inmoralidad, los que comentamos al principio, de avaricia, de cualquiera de ellos, pecados fuertes que se han dado en las iglesias. Reitero, nadie está exento de caer en pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y más los que estamos en posiciones de liderazgo, mucho cuidado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué se hace? Se confirma el pecado, que es el punto. El punto es el pecado. No está hablando de arrepentimiento. El líder se puede arrepentir y ser restaurado a la comunión de la iglesia, pero difícilmente ser restaurado a la posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque pierde credibilidad ante la iglesia y eso puede afectar la iglesia. A lo mejor no es algo tan serio, a lo mejor es algo, digamos, no tan importante, entonces se pudiera dejar la puerta abierta para que regresara al liderazgo, tal vez. Dejo ahí esa anotación, ¿verdad? Pero es obvio, como se ha dado, que una persona, un líder que comete adulterio, no puede regresar al liderazgo. Se arrepienta o no, porque afecta la credibilidad y el testimonio de la iglesia ante el mundo. Cosas fuertes de ese tipo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando una acusación contra un anciano es real, demostrada, contundente, con hechos, más de dos o tres testigos? Es exponerlo públicamente. Y aquí hay dos posturas y las voy a dejar ahí, no quiero ser tan dogmático, ¿verdad? Pero la palabra dice que a los que persisten en pecar, y no quiere decir que pecaste una vez, bueno, está bien. ¿Pecaste dos veces? Bueno, está bien. Bueno, pero ya la tercera vez, ya estás persistiendo en pecar. No nos está refiriendo a eso. El que peca, dice. El que cae en pecado. Repréndelo delante de todos. Y aquí todos implica delante de todos los ancianos, pero también delante de la iglesia. Debe de hacerse público. No se puede esconder el pecado de un líder porque eso afecta tremendamente el testimonio de la iglesia. Ahora, hay otra postura que hay que aplicar, Mateo 18, ¿verdad? Ir con el anciano para restaurarlo de su pecado, no se arrepiente, ir con dos o tres más para restaurarlo de su pecado, no se arrepiente, entonces dilo a la iglesia. Esa es la otra. Yo creo que la primera es la más adecuada. Y luché mucho en la semana con eso, pero creo que es la más adecuada porque el liderazgo de la iglesia demanda un estándar alto de santidad y moral, porque esa es la protección también de la santidad de la iglesia. Y es duro y se oye fuerte, y que Dios nos guarde de ello. Pero es lo que dice aquí la palabra. Pero les digo, dejo abierta la otra posibilidad, porque algunos comentaristas infieren que es un pecado público, o sea, que fueron, lo buscaron, no se arrepintió, fueron dos, tres, no se arrepintió, dilo a la iglesia. Pero no necesariamente es así. El punto es que la iglesia debe saber que el liderazgo pecó y que ya no va a estar en el liderazgo. No podemos esconder eso. No debemos hacerlo. no es lo mejor para una iglesia, porque se han dado casos, hemos sabido de casos donde suceden cosas serias, fuertes, y lo único que hacen es cambiar a la persona del lugar y lo mandan a otra ciudad. Eso no debe ser, hermanos. Les digo, es duro. Es serio, ¿verdad? Pero es duro. Pero hay que hacerlo porque está en juego, como dice un comentarista, ¿qué prefieres, la reputación del anciano o la reputación de la iglesia de Cristo? ¿Qué escogerían? Pues es obvio, ¿verdad? Aunque en algunos lugares prefieren la reputación del liderazgo. Y eso no debe ser, no dice eso la palabra. Bien, entonces, repréndelos delante de todos. El pecado de los líderes no debe pasar inadvertido a la iglesia. Eso afectaría tremendamente a la iglesia. Y reitero, que Dios nos guarde de ello. Que nos ayude y que nos guarde de ello. Y entonces también, ¿por qué se debe hacer público? Bueno, por dos motivos. La iglesia debe estar enterada. De repente ya no ven al líder. ¿Y qué pasó? Y entonces empieza todo el murmullo, ¿verdad? Todo el rumor, es que esto, es que el otro, es que aquello, no, eso se debe de evitar. Entonces se dice públicamente, pasó esto. La persona ya está arrepentida, está restaurada la comunión de la iglesia, pero va a estar apartada del liderazgo. Oremos por él, ayudémoslo, eso es lo que hay que hacer. Y por otro lado dice, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Y entonces, una acción disciplinaria de esa naturaleza, ¿verdad? De esa envergadura, es fuerte, ¿verdad? ¿Qué efecto tendría en el corazón de los demás ancianos? Un efecto preventivo. Ay, cuidado, aquí la cosa va en serio, ¿verdad? Porque de otra manera, si lo escondemos, entonces la cosa no va en serio. ¿Sí? Eso es lo que quiere enseñar Pablo, por un lado. Y por otro, para que las ovejas también aprendan la seriedad del pecado y teman pecar. Consideren eso. Y por eso reitero lo que alguna vez les he dicho, es bien importante leer el Antiguo Testamento y cuando lo lean, léanlo bajo la óptica de la seriedad con que Dios toma el pecado. Al grado de matar a dos personas nomás por tocar el arca de manera inadecuada. A ese grado. La idolatría era castigo de muerte. El que hacía caso a rumor de dioses ajenos estaba sujeto a muerte. Y lo que Dios nos quiere enseñar es la seriedad con que toma el pecado. Entonces, si eso era así, bueno, Dios toma también muy en serio el pecado en el liderazgo. Demasiado en serio. Al grado de hacerlo público. Entonces, cuidémonos, hermanos, cuídense también ustedes, que los demás teman. Es un efecto preventivo. Y recuerden que la disciplina se aplica por amor, ¿verdad? Se expone con un propósito, pero se aplica con amor y misericordia para que la persona que peca llegue al arrepentimiento y sea restaurada a la comunión. Bien, versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y entonces, ¿a quién le gustaría aplicarle disciplina a un anciano? Que levante la mano. Pues yo creo que a todos, ¿verdad? Pero no es fácil. Porque hay que demostrar con hechos, como lo hacen los abogados, ¿no? Tengo que demostrar con hechos que esto fue así, y eso no es fácil. La corrupción, bueno, pues demuéstrala. No es fácil, es muy complicado. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo parece que era un hombre enfermizo, ¿verdad? Porque lo dice más adelante, y la enfermedad a veces debilita. Y entonces, aparte de eso, imagínense tener que enfrentar a los ancianos de la iglesia de Éfeso con estas cosas. Pero Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos son testigos de lo que te estoy enseñando que guardes y practiques esto, así sea casi imposible de hacerlo. Lo tienes que hacer, porque está en juego algo más grande, incluso que la vida de Timoteo. Ahora le pide que lo haga sin prejuicios y sin parcialidad, ¿verdad? De una manera equilibrada, objetiva, honesta, ateniéndose a los hechos. Pero lo primero es el valor de hacerlo. Y es donde fallan iglesias. El valor de hacerlo. Reitero, no es fácil. Aquí lo dice. Pero dice, te encarezco y te pongo de testigo a Dios y a Jesucristo, es más, y hasta a los ángeles, para que lo hagas cuando sea necesario, de la manera correcta como te estoy enseñando. ¿Sí? Entonces, se requiere valor, pero es la manera, la disciplina, es la manera pues de mantener a la iglesia en ese estándar de piedad y de santidad, y sin manchar la reputación del nombre de Cristo. Porque la iglesia, hermanos, la iglesia local, es como si fuera Cristo mismo. Somos el instrumento de Cristo para llevar el Evangelio. Y a veces perdemos, como que perdemos eso de vista, pero eso es. Digo, en sentido figurado, pues. Entonces es la manera de proteger la pureza de la novia de Cristo, que es su iglesia, sin mancha y sin arruga, de cuidar su reputación. Y los líderes no están exentos de un proceso disciplinario. Entonces, cuidar al liderazgo. Cuidar implica proteger y también disciplinar. El liderazgo, dice MacArthur, es un arma de dos filos, entonces. Los que sirven fielmente deben ser honrados y protegidos. Pero los que pecan deben ser eliminados del ministerio y reprendidos públicamente. O sea, el pastor MacArthur es tajante, un nivel altísimo, es tajante. Aquí no tiene concesiones. Bien. Bueno, y el tercer aspecto de la iglesia es elegir. Si se fijan, es el anciano, debe ser honrado, debe ser cuidado y luego debe ser elegido. Y entonces, si elegimos bien, no tendremos tanto problema en los primeros dos aspectos. ¿Sí? Versículo 22 al 25. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Bueno, el antídoto para evitar estas situaciones que a veces son duras, difíciles, bochornosas, que afectan tanto la credibilidad de la iglesia ante el mundo. El antídoto es elegir correctamente. El cuidado y el cuidado de los líderes de la iglesia. Y entonces, aquí no impongas con ligereza las manos, se refiere a una costumbre que viene de los tiempos antiguos, ¿verdad? Donde las personas, pues, en cuanto a la iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles imponían las manos a sus ayudantes. Luego, los delegados apostólicos, como Timoteo y Tito, imponían las manos para elegir ancianos. Y bueno, hoy en día ya no hay ni apóstoles, aunque unos se nombren, ni hay tampoco delegados apostólicos, aunque unos se nombren. Básicamente hay ancianos. Y hoy en día a los ancianos entonces les toca elegir a los ancianos de una congregación que es la que los avala. Entonces, imponer las manos implica elegir. ¿Y cómo debe ser o cómo no debe ser? Con ligereza, ¿verdad? No imponga las manos con ligereza ahí en el versículo 22. Es como decir, mira, hay un candidato ahí que desea obispado, que anhela obispado. ¿verdad? Y hemos conocido personas, al menos yo en lo personal, particularmente yo, pues, que desean estar en el liderazgo y están ahí, yo quiero. Ah, pues qué bueno, a lo mejor es un deseo que Dios ha impuesto en su corazón, pero a lo mejor no, a lo mejor tiene otras motivaciones, porque en esa iglesia hay mucho dinero. Ah, pues yo quiero estar ahí en el liderazgo, ¿verdad? Como alguna vez me dijeron a mí, ¿verdad? Ya tienes tu iglesia, pues vas a ganar bien, ¿verdad? Bueno, pues vean el concepto que el mundo tiene, ¿verdad?, de los líderes. ¿Por qué? Por todos los escándalos que conocemos. La mayoría sabe que aquí nosotros no cobramos nada y no es jactancia. Pero va a llegar el momento en que se tiene que tener un pastor de tiempo completo y hay que pagarle al pastor de tiempo completo, porque es la mejor bendición que puede tener una iglesia. Va a llegar un momento. Ahorita todavía no es el momento. Tal vez no estemos preparados todavía, pero seguimos. Se cierra el paréntesis, pues. Bueno, entonces quiere decir, hay un candidato, está ahí bien emocionado, hey, le dice Pablo a Timoteo, espérate, no te aceleres, toma tiempo, analiza su vida, analiza su carácter, llévatela tranquilo, pues, antes de que lo elijas, porque te puede llevar sorpresas. No impongas las manos con ligereza. Entonces, hay que analizar, pasar un buen tiempo observando al candidato y bueno, una vez que el candidato da muestras, ¿verdad?, del carácter que se requiere, entonces, bienvenido, ¿sí? Porque ya los requisitos están ahí establecidos, no los inventa uno, pues, simplemente es ver cómo opera el carácter de la persona y nosotros hemos podido identificar aquí candidatos. Y hemos podido identificar los dones que muchos de ustedes tienen, porque es nuestro papel como supervisores, ¿verdad? Y hay muchos hermanos que tienen dones preciosos que otros no tienen. Y otros tienen otros dones preciosos que los otros no tienen. Entonces es un complemento. Dios dio a cada quien por alguna situación particular, un don muy particular. Entonces al menos yo me gozo de ver los dones que puedo descubrir en un hermano o en una hermana. Y ustedes lo pueden ver también. Entonces, es hacerlo con mucha paciencia, mucho cuidado, mucha evaluación. ¿Sí? Ni participes en pecados ajenos, dice el versículo 22, consérvate puro. O sea, si el liderazgo escoge una persona para anciano, de una manera ligera, rápida, sin una evaluación adecuada de su vida, y luego resulta que es un pecador vil, Dios, a través de Pablo, hace responsable a Timoteo de ello. Y es como si Timoteo estuviera pecando. O es como si los ancianos estuvieran pecando. Por eso dice, no participes en pecados ajenos. Espérate. Sé que ocupas ayuda, pero espérate. ¿Sí? Hay que tener paciencia. Versículo 23, luego le da Pablo, del corazón de Pablo debemos de aprender todos, ¿verdad? Luego le da una recomendación personal a Timoteo, dice el versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pues parece ser que Timoteo era débil de su estómago, pues no sabemos qué enfermedad, no sabemos. El hecho es que a lo mejor el agua le hacía daño y luego uno no lo quiere creer. Yo como a alguien le comenté, creo que en la semana pasada, esta semana que pasó, la anterior, que si viene un gringo de allá del norte, anglosajón puro, que nunca ha probado los tacos de aquí del Tecolote, y viene de misionero a beber agua de aquí, se puede enfermar gravemente. Se puede morir, de veras. Que agarra una bacteria enterohemorrágica y se muere, ¿verdad? Entonces a veces los vemos con sus botellitas de agua por ese motivo. No porque no quieran probar el agua del río Colorado. O sea, se cuidan. O sea, es real lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, es real, pues está avalado médicamente, oye, a lo mejor era el agua, no lo sabemos a ciencia cierta, pero le recomienda beber vino por causa de su estómago. No está apoyando el que uno sea bebedor social, no. No, no es eso. Porque luego de ahí nos agarramos, ¿verdad? Mira. Sí, ciertamente el vino no está prohibido en la Biblia, ciertamente, pero aquí no aplica este versículo. Aquí lo está haciendo Pablo como una recomendación, digamos médica, entre comillas, por la salud de Timoteo. Le da esa recomendación. Oye, Timoteo, mira lo que te viene. Luego estás enfermo. Si te sigues enfermando, entonces ¿cómo vas a poder hacer este reto que se te viene encima? Quiero que estés bien, quiero que estés sano, quiero que estés puro en el cuerpo y en tu carácter, obviamente, ¿verdad? Entonces, bebe algo de vino como medicina para que no te me enfermes, porque los de Éfeso son muy bravos, ¿verdad? Y entonces imagínense a Timoteo. Entonces, es una recomendación personal, y luego retoma lo del versículo 22 en el versículo 24. Dice el 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Y aquí la palabra clave es juicio. Juicio es como, no se refiere al juicio de Dios, sino como a una evaluación, pues, del candidato. ¿Sí? Entonces yo estoy viendo, vamos a poner que yo sea Timoteo, estoy viendo, híjole, y veo la vida de este hombre y la vida de aquel, una vida disoluta. Bueno, ese obviamente no es candidato a liderazgo, ¿verdad? Porque si no, voy a tener que hacer todo lo que ya me enseñó Timoteo. Entonces, hay hombres cuyos pecados automáticamente los descalifican por más que quieran el liderazgo. Eso es un grupo de hombres. Pero hay otros, y eso es lo más preocupante para Pablo, hay otros que se les descubren después. Y entonces dice la Biblia que hay hombres que tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Y entonces Timoteo se puede ir con la finta y escogerlo para liderazgo. Y tiempo después, ¡pum!, brinca. Pecado terrible. Y bueno, pues Timoteo tiene que echar a andar la maquinaria de la disciplina, ¿verdad? Es lo que quiere evitar Pablo. No imponga las manos con ligereza. Fíjate, este tipo de hombres, pero también hay este tipo. Ahorita se ven bien, pero cuando son probados, ¿verdad?, en el liderazgo, porque también el liderazgo acarrea tentaciones, ¿verdad? Las posiciones de poder también acarrean tentaciones. Entonces, cuando viene a ello, viene el pecado. Y es lo que está diciendo. Cuídate de unos, me preocupan más estos, ten más cuidado todavía. Haz una evaluación muy meticulosa de cada candidato. Bien, es el antídoto para evitar lo anterior, la disciplina. Versículo 25, asimismo, esta es la otra cara de la moneda. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. ¿Sí? Hay una... es como un paralelismo de lo anterior. Digamos que en el anterior están los que no van a ser candidatos por el pecado, y en este están los que tú ves, como les decía ahorita, tú ves el carácter del candidato, lo has visto en su vida. A lo mejor tiene ese deseo de obispado, de liderazgo, y nunca lo ha manifestado porque hasta es prudente en su carácter. Él está esperando su llamado. Sabe que Dios lo llamó, es cuestión de que el liderazgo reconozca ese llamado para hablarle. ¿Cómo lo hace uno? A través de ir conociendo sus hechos, ¿verdad? Manifestado en su carácter. La persona que cuida, que se preocupa, que le gusta enseñar, que está atento a los hermanos, llama la atención. Digamos, es una guía práctica, ¿no? Y entonces se hace una evaluación un poquito más minuciosa de esa persona que está mostrando ese carácter, y esa persona es idónea para el liderazgo. O sea, una función del liderazgo de la iglesia es estar observando a los varones y estar detectando quiénes están evidenciando estas características, ¿verdad? Que dice aquí, se hacen manifiestas las buenas obras. O sea, el carácter va siendo probado y evidenciado en el varón que es candidato. Y bueno, el otro es, y los que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, es el otro grupo de varones del lado positivo, pues. Y vemos a un varón y a lo mejor, dice uno, y cuando hace un examen, dice, se lleva una sorpresa gratamente positiva, ¿verdad? Cuando uno lo evalúa, entrevista. Y entonces son los pecadores por un lado, pero los de buenas obras por otro. Entonces, al final lo que Pablo quiere que Timoteo entienda y que la iglesia entienda es que hay varones que de plano están descalificados. Hay varones que pareciera ser calificados, pero no. Y hay varones de buenas obras. Y todo eso se hace con una evaluación. Hay que venir a juicio, o sea, una evaluación de la vida de la persona. Y no es así como un examen, sino uno está viendo el comportamiento, el carácter en la iglesia misma. Es algo que se da naturalmente. Porque si Dios pone ese deseo, ¿verdad? Es porque puede tener ese carácter para el liderazgo. Bien. Entonces, para concluir, elegir una evaluación detallada, con paciencia, permitirá, por un lado, descartar a hombres no aptos para el liderazgo y, por otro, identificar a los que sí están aptos para ello. Con esta medida, pues, se puede prevenir muchas situaciones bochornosas para una iglesia local y cuidar el testimonio de la misma ante un mundo hostil, en hostilidad contra la iglesia de Cristo. Bien, entonces, la iglesia debe ser afirmada en cuanto al liderazgo de ancianos, en honrarlos, cuidarlos y elegirlos correcta, sabia y bíblicamente. ¿Qué paquete, verdad? ¿Qué paquete para los que estamos acá? O sea, mantenerse así, pero con la ayuda de la iglesia, con la gracia de Dios, todos debemos cuidarnos y cuidar el testimonio. Eso es lo más importante, hermanos, testimonio de la iglesia de Cristo ante el mundo. Para concluir, dignos de doble honor, entonces reitero, una iglesia local debe honrar, cuidar y elegir a sus líderes de una manera bíblica. Es la única forma de preservar el buen funcionamiento de la misma, por un lado, pero también el estándar de santidad y moral requerido por Dios. Pero sobre todo, de preservar el buen nombre de Cristo y de su iglesia ante el mundo. Eso es lo más importante. Y eso es lo que quiero que mediten, hermanos, preservar el buen nombre de Cristo y su iglesia ante el mundo. Eso es lo que está en juego. Bien, oremos pues por ello. Gracias, Padre, te damos de nuevo por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra en este tema tan difícil, Señor, por lo que implica. Oramos por tu gracia, oramos por gracia de liderazgo ante la iglesia, por gracia de liderazgo ante ti, pero también oramos, Señor, por cada una de nuestras ovejas para que ellos se afirmen en estas convicciones, Señor, y sean la defensa principal de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.